La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Familiar.
Sky Familiar tiene la mejor programación para toda la familia. Más de 90 canales de video con películas, series, conciertos, programas infantiles, exclusivas deportivas y más. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día viernes 3 de septiembre del año 2021. Vamos a hablar, por supuesto, largo y tendido del empate entre El Salvador y Estados Unidos y del inicio de la eliminatoria final de CONCACAF rumbo a la Copa del Mundo de Qatar. Graciela Aguilar, con quien tenía yo un rato de no interactuar acá en los micrófonos, el señor Rafael Orestes Membreño, el estimado Oscar Guerra, Manuel Ranchera y Samuel Martel, aquí desvelados, apaleados, pero contentos, porque nada nos alegra más que venir a compartir nuestras opiniones para el público y a dar la información, por supuesto, ¿verdad? Aquí esto es una fiesta, esta fecha triple, no hombre, es una cosa novedosa y vamos a pasar hablando, híjole, 8 días. ¿Qué tal, niña Grace? Qué gusto verla.
Muy bien, gracias. Un saludo a todos. Un placer estar de nuevo con ustedes y especialmente coincidir con usted, que es cierto. Ya teníamos varios programas que no coincidíamos. Y bueno, tenemos que hablar de selección nacional, obviamente.
Así es. Hoy no trajo los calcetines del FAS, ¿verdad? Dijeron que traía, siempre trae cosas del FAS, pero hoy está en plan selecta.
Esa es información errónea.
Tengo unas fuentes peores que las de Eugenio. Bueno, en fin, qué gusto verla.
Gracias.
Saludemos al señor Oscar Guerra. Pasado The Words.
¿Qué tal, Cristian? Y a todos los que nos ven y nos sintonizan. Sorpresivo de alguna manera el empate.
Lo veo desvelado, golpeado.
Llegamos a esa bien noche ayer.
Pasamos medianoche, pero... Pero intenso, igual como el partido, muy, muy buen partido me pareció a mí, más allá de lo que le falta a la selección, sin embargo, a donde estábamos, a lo que estamos, es una diferencia enorme y pues darle el reconocimiento al aficionado que llegó ayer al estadio, que fue factor clave, de acuerdo con las declaraciones de los jugadores y el entrenador de Estados Unidos, que fue un factor muy importante también para motivar a los jugadores.
Bueno, señor Rafael Orestes.
Hola.
Membreño.
Un saludo a Graciela, como siempre, un gusto encontrarla acá en el programa. Bueno, gracias a la gente que nos sintoniza y nos ve. Y para mí no fue un buen partido, tampoco fue un mal partido. Digo, ¿la selección jugó mal? No. ¿La selección jugó bien? Tampoco. Porque le hizo falta fútbol, el mismo Hugo Pérez lo dijo al final, faltó fútbol, ¿verdad? Pero hubo cosas muy positivas, ¿verdad? Se pararon bien, demostraron que están preparados los jugadores individualmente, porque le jugaron de igual a igual en el tema de no dejarse sorprender, de cubrir
muy
cancha.
Concentrado, ¿no?
Es decir, hubo un buen desplazamiento del equipo en el tema defensivo, y eso creo que es un buen punto, porque si ya le hicimos un buen partido defensivo a Estados Unidos, se lo podemos hacer a cualquierita en CONCACAF, ¿verdad? Entonces, por muy pintado que venga. Y eso quedó bien, porque si yo quiero destacar a alguien, es a la zona defensiva, ¿verdad? Zabaleta es un líder allá atrás. Creo que no hubo una vez en que lo superaran, creo que no hubo una, ¿verdad?
Y con limpieza.
Sí, no, por supuesto, ¿no? El recurso de la patada o de la excesiva fuerza no es el primero de él. No así de los Estados Unidos, que yo no había visto un equipo estadounidense que pegara tanto.
Estaba desesperado.
¿Verdad? Sí,
desesperado,
hubo un par de jugadores que se pudieron haber ido con doble amarilla o con roja directa. El codazo a Joshua Pérez era de roja.
Sí, estoy de acuerdo.
Esa era de roja. Pero bueno, ya vamos a extendernos más.
Ya vamos a extendernos más porque les tengo que interrumpir. Bueno, antes que nada, un gusto verle. Yo nunca estoy acá los viernes, pero
hemos
venido hoy porque el señor Betancourt pues, nos pidió que hiciéramos ahí una permuta. Y bueno, dije, voy a ir a compartir con mis colegas. ¿Cómo es que no? Y además, tenemos en línea, me dice, al seleccionador nacional Hugo Pérez.
Fíjense. Muy bien.
Así es que vamos a poder platicar un buen rato con el profesor, a quien le damos desde ya la más cordial bienvenida. Hola, Hugo, bienvenido al Wiri Wiri.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Aquí algo desvelados, profe, ¿y usted?
No, yo dormí mis 6 horas, suficiente.
6 horas nada más.
No más. Suficiente.
Bueno, vamos a ver, profesor Pérez.
Lo justo.
Lo justo, por supuesto. El partido creo que ofreció Hugo un libreto distinto a los ojos del público. No sé si a los ojos del cuerpo técnico, no sé si en tu plan de juego hubo cosas que no se llevaron a cabo como tú esperabas. Y si el equipo puso sobre la mesa algo que te haya satisfecho en particular.
Sí, creo que eran cosas que hicieron diferente a lo que veníamos haciendo, siempre sin salirnos de la idea que queríamos. Sabíamos que, por ejemplo, Estados Unidos lo habíamos visto en Copa de Oro, lo habíamos visto en la Copa de Nations, aunque teníamos equipos diferentes, pero básicamente Berhalter casi no cambia mucho su filosofía, jugar con 3 atrás, jugar con 4. Entonces, a base de lo que habíamos visto y lo que habíamos analizado, pues, si vos te fijas, ayer salimos en un 4-4-2. Dos puntas, un diamante, porque queríamos superioridad en la media, básicamente. Ellos jugaban con 3 en medio, 3 arriba que apretaban. Entonces queríamos por lo menos un hombre extra en medio. Y creo que el primer tiempo, la verdad que el primer tiempo tuvimos más oportunidades. Creo que fuimos más claros. Tuvimos una que sí. Creo que Monterrosa creo que se precipita un poquitito. Creo que Joaquín estaba al otro lado, hacemos el gol, entramos combinando. Y defensivamente creo que los dos equipos, te voy a decir una cosa, me extrañó bastante. Nosotros teníamos un plan de lo que íbamos a hacer con cierta, salir jugando de atrás. Estados Unidos, primera vez que lo veo patear bastante pelotas largas. Obviamente pues, estamos presionando, pero creo que nos faltó a... Yo lo dije anoche, creo que nos faltó un poco más de fútbol para poder decir que hicimos un partido más completo. El esfuerzo estuvo ahí defensivamente bien, tácticamente bien. Lo que había previsto que íbamos a hacer contra ellos, creo que el 70-80% se cumplió. Porque las veces que entramos, jugamos a la espalda de ellos sabiendo que los laterales de ellos subían bastante. Y ahí fue donde nosotros hicimos un poco de daño. Pero hubiera que jugar más, con los centrales desde atrás para poder, más que todo, salir jugando mejor. Pero también de CONCACAF. Ayer yo platicaba con alguien. Ese equipo de medio campo para arriba es muy bueno.
Sí.
Es muy bueno. Tiene jugadores físicos, técnicos, rápidos. La verdad es que nuestros jugadores se comportaron bien.
Sí. Ahora, Hugo, otra pregunta y luego mis colegas, por supuesto, tendrán las suyas. Ese aspecto de no salir jugando, ¿eso fue simple y sencillamente una decisión que los jugadores tomaron ante el escenario, que está, ante el cariz del partido? ¿Fue una indicación tuya o fue simple y sencillamente porque el rival no lo permitió?
Mira, yo el rival te puede no permitir, pero la decisión siempre tiene que viene del jugador. Y creo que, puede ser que me equivoque, pero creo que tuvieron un poco. Y eso es lo que a mí no quiero que vuelva a pasar. No me gusta eso, la verdad. Porque yo exijo que se juegue de atrás. Entonces, si yo exijo que se juegue de atrás, quiere decir que si se equivocan, es culpa mía. Y ayer creo que nos faltó eso, un poco más de personalidad para hacerlo. Creo que el segundo tiempo lo hicimos un par de veces, pero no fuimos constantes en eso. Y eso, pues, es parte de nuestro ADN.
Ok, Graciela.
Profesor, usted antes del partido en la conferencia, usted mencionaba que una de las características que tiene este equipo es que hay unidad. Y nosotros, por ejemplo, con algunos compañeros identificábamos también de que hay líderes dentro del equipo. Y no sé si me equivoco, pero yo considero que en el caso de Zabaleta y de Jairo, son jugadores que tienen mucho peso dentro de la selección.
Sí. Siempre, por ejemplo, en una selección o en equipo, tienen que haber tres líderes, o por lo menos dos, ya sea un arquero, ya sea un central, ya sea un medio que controle, obviamente, no solo a base de un sistema que jugamos, pero más que todo que lea el juego. Creo que Zabaleta lo hizo muy bien anoche, con los otros tres defensas detrás. Y Jairo, creo que Jairo es increíble, pero Jairo, por ejemplo, lo veo, obviamente estuvo con nosotros en Copa de Oro. Ayer me mostró Jairo que él está para cosas importantes siempre y cuando él esté concentrado, porque ayer, individualmente, yo creo que me di cuenta que Sergiño Dest no lo pudo parar. Entonces es un jugador desequilibrante. Es un jugador que nos aporta mucho, pero también, y hablé yo con él, he hablado con él, poco a poco, pues él va entendiendo lo que nosotros queremos, porque al final sí es parte de uno de los líderes adelante, pero el potencial que él tiene todavía, para mí, por lo que yo veo, claro que lo veo todos los días entrando con nosotros, tiene mucho más para dar, pero sí es uno de los jugadores que tenemos que aportan ese liderazgo.
También. Hola, señor Breño.
Sí, Hugo, un gusto saludarte nuevamente.
Igual.
A mí me sorprendió, me agradó que hayas hecho una variante de lo que venías haciendo, como el caso de poner a Roldán por la izquierda. No lo habíamos visto ahí, a Roldán. ¿Esto era por el rival que ibas a enfrentar o Roldán va a empezar a utilizar ese rol que no le habíamos visto? Viene Honduras, un equipo totalmente diferente al estadounidense. ¿Seguirá Roldán ahí o habrá otras variantes para este juego?
Mira, no hemos visto, vimos a Honduras en Copa de Oro, no sé si vaya a cambiar mucho.
Sí.
Es un equipo, ustedes ya lo saben, un equipo físico, con velocidad, uh-huh. Juega muy bien al contragolpe, entonces, pero queremos verlo hoy empezamos ya a analizar lo de Honduras, queremos ver el partido contra Canadá, cómo hicieron ellos, jugaron afuera, vienen aquí a jugar afuera, vamos a ver ellos cómo se han plantado, porque uh-huh. Al final lo que yo siempre digo es esto, puede ser que cambien jugadores en cuando salgamos a jugar contra Honduras o Canadá, pero la idea de mantener lo que siempre mantenemos va a estar muy difícil que lo cambiemos en el sentido de lo que queremos nosotros. Yo siempre digo que lo que quiero es la pelota, jugar con ella, mantenerla, poder crear situaciones con pelota, atacar todos. Eso no creo que lo cambiemos. Ahora, Roldán es interesante porque, por ejemplo, él creo que es uno de los pocos jugadores que tenemos ahorita en la selección que puede jugar tres o cuatro puestos. Uh-huh. Uh-huh. Él se puede jugar arriba de winger, se puede jugar de lateral izquierdo, lateral derecho, se puede jugar. Ayer, para mí, el segundo tiempo fue el mejor jugador de los dos equipos.
Correcto.
De los dos equipos.
Incluso creo que fue el que más se cansó. Yo lo vi extenuado ya al final.
Corrió muchísimo.
Corrió muchísimo, sí.
Ahora estamos restableciendo comunicación con el profesor Hugo Pérez. Hemos,
hay otra llamada, ¿eh?
Hemos hecho ya, hemos ventilado varias preguntas con el profe. Pero
a mí me gustó lo de Roldán. Me gustó lo de Roldán. Obviamente Jairo para mí fue el jugador de los más importantes.
Ya está de nuevo.
Ya
Hugo,
está de nuevo. Nosotros, okay. Sí.
Hola Hugo.
Sí. Ajá, okay. Pues sí.
Sí. Así es que bueno, subrayaba lo de Roldán. Oscar Guerra, te escucha el profesor Pérez también.
Sí, profe, no es secreto que los primeros 10 minutos del partido a la selección le costó asentarse en el terreno. ¿A qué se debió esto? ¿Pesó la previa en el ambiente del estadio? ¿Qué fue lo que pasó?
No. Yo creo que el ambiente del estadio estuvo fantástico, pero volvemos a lo mismo. Nuestros jugadores se van cuenta de cada partido que va pasando, lo que nos pasó en Copa de Oro. Si ellos quieren, creen, y ese es el mensaje que les estamos dando, ellos pueden hacerlo, pero hay ciertos lapsos del partido, como ya era al principio, que creo que a veces salen con mucho respeto hacia arriba.
Y ahí, pero por
genera,
ejemplo,
ajá. Y eso genera más que. No, eso genera un poco de temor de equivocarse de ellos.
Sí,
entonces,
sí.
Pero eso tomando con la experiencia, sí. Y acostumbrando a esta clase.
Sí, estamos teniendo un poco de dificultades con la llamada. ¿Cómo estamos de tiempo, mi estimado Sammy? 2 minutos, bueno, tenemos todavía a Hugo por acá. Si no, pues podemos buscarlo por otra vía para que se le escuche todavía mejor. Si Hugo tiene tiempo, podemos continuar conversando en el segundo bloque, por supuesto. Antes de continuar, hicimos 40 pronósticos, tomamos a lo largo de la semana de los aficionados, y solo uno ganó, el señor Francisco Herrera, desde los planes de Renderos. Francisco nos llamó el miércoles y dijo que iban a quedar 0-0.
Muy bien.
Qué ojo tuvo este hombre.
Sí, no, muy bien.
Así es que él se ganó, voy a leer ahorita, se ganó un vale por una pan pizza grande de un ingrediente más 5 palitroques. Este es un banquete válido para llevar también de Pizza Hut. Puede Francisco
muy
pasar
bien,
por su bárbaro. Premio, por su certificado a las oficinas del gráfico en horas de oficina. Puede pasar hoy, puede y así disfrute el banquete el domingo cuando ve el partido. O si no, pues puede pasar a partir de lunes y se
el miércoles.
Lo disfruta el miércoles, así que no hay manera de perderse por ahí. ¿Cómo estamos, viejo? Muy bien. De nosotros nadie le pegó, ¿verdad?
No.
Pero vamos, voy al menos a mencionar a los que dieron empate. Se merecen un reconocimiento. Aunque no va a convertirse en puntos, tristemente. Señor Oreste Membreño dijo 1-1.
Correcto.
Y Bobby dijo 1-1. Y decíamos ayer que cuando Bobby pronostica es un spoiler. Y sí, le spoileó el punto, no el score, pero spoileó.
Fíjate que lo que dice Oscar es una buena observación, que sí, el equipo estuvo nervioso, te costó asentarse, pero la experiencia del jugador hace recomponer esas situaciones.
Claro.
Y ejemplo, Tamacas le costó asentarse, el mismo Darwin Serén, pero yo vi correr a Darwin como nunca lo había visto correr para recuperar alguna mala entrega que hizo o ir en el auxilio de
su
compañero.
Yo creo que el nerviosismo, las emociones, la intimidación que tal vez te pudo producir el rival, bueno, un poco de todo, ¿no? Pero el equipo sobrevivió esos minutos y luego
sí, se puso
firmó una gran presentación. Tenemos una pausa, al regresar vamos a continuar hablando con Hugo Pérez, seleccionador nacional, no le cambie.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire.
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire. Lo que tú quieres ver, estés donde estés, con Bluetooth Go Video Everywhere. Disfruta de todas las exclusivas de Sky en tus dispositivos móviles, la Liga Santander, Premier League, Bundesliga y muchos más. Contrata hoy mismo Sky por solo $21.95 al mes y podrás disfrutar de las exclusivas de Sky también en tus dispositivos móviles con Bluetooth Go Video Everywhere. Suscríbete ya, llamando al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky. Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Bueno, continuamos en el Wiri Wiri al aire, ya notificamos al ganador. Y vamos a pronunciar otro ratito también, porque la niña Grace es la que está persiguiendo a Bobby.
Luego increíblemente.
Luego va Oreste. No. Usted se ha vuelto una pronosticadora exitosa también. Bueno, tenemos a Hugo Pérez, continuamos conversando con el seleccionador nacional. Hola, Hugo.
Hola.
Ahí estamos, perfecto. Bueno, yo creo que para el público es todo un misterio, Hugo, cómo puede el equipo enchufarse, desenchufarse y enchufarse rápidamente, porque luego de todo lo ocurrido anoche, del desgaste, de la concentración, de la intensidad, de las emociones, de todo lo que se vivió, pues nada, tiene el equipo que cambiar muy rápidamente su enfoque y pensar en otra clave. Entonces mi pregunta puntualmente es, ¿hay mucho énfasis en algunos cambios respecto del rival o la idea de juego es alrededor de la cual vas a seguir trabajando sin reparar tanto en los matices porque es Honduras y no Estados Unidos?
No, porque creo que todas las 7 selecciones que nos va a tocar jugar, todos tienen una forma de jugar diferente, tienen una forma táctica de pararse diferente, los jugadores que tienen son diferentes. Para el domingo nos toca Honduras. Lo hemos visto, muy buen equipo, para mí tiene buenos jugadores, sí. Jugadores explosivos, entonces, pero también no es, ellos no son igual que Estados Unidos, obviamente. Entonces nosotros tenemos que ver dónde podemos realmente nosotros analizar bien la forma que vamos a salir a jugar con los jugadores que vamos a usar para el domingo. Y más que todo, creo que al final, yo le he dicho, este es nuestro segundo partido en casa y es importante que podamos tener la victoria.
Entonces, si hay como que unos contenidos y unos objetivos muy específicos que vas a trabajar con el grupo o con algunos jugadores en estas horas previas, Hugo.
Sí. Sí, claro que sí.
Es que, yo te hago esta pregunta que puede sonar como muy de cajón, pero como no hemos, al menos yo no he podido ver ninguno de los entrenos, entonces realmente tengo curiosidad sobre si es muy situacional lo que tú trabajas con los jugadores.
No, lo que pasa es que, por ejemplo, hoy en la tarde no vamos a trabajar mucho en el sentido de la carga de los jugadores todavía del partido de noche, pero si no vamos a trabajar, por ejemplo, un par de ejercicios tácticos, caminando hacia lo que queremos hacer, ya sea que lo hagamos defensivamente o ofensivamente, eso sí lo vamos a hacer. Porque es necesario que el jugador, más que todo, empiece a analizar de la manera que vamos a querer salir jugando el domingo.
Sí, precisamente eso es lo que le quería preguntar yo al profesor, era... ¿Cómo terminaron los jugadores ayer? Por ejemplo, Larín salió después de un golpe. Roldán se vio que tuvo un desgaste enorme. ¿Cómo está el grupo en sí? ¿Hay alguien que no esté al 100 después de lo de ayer?
No, todos salieron, obviamente, el cansancio, pero nadie, gracias a Dios, se golpeó. Pero yo hablaba con el preparador físico, nosotros, Pablo, y esto es una cosa que a veces, además, yo con todo respeto, digo esto porque no quiero que se malinterprete, pero creo que nosotros en Copa de Oro, físicamente como grupo, estábamos mejor. Te lo digo porque nosotros terminamos contra Qatar y contra México corriendo, no defendiendo mucho, corriendo hacia adelante, atacando. Y eso te dice en el estado físico que estábamos antes de llegar a Copa de Oro. Hoy venimos acá, no tenemos mucho tiempo, viste, por causa de las ligas, por causa de los jugadores que viajan, porque la liga es constante, y obviamente hay una diferencia cuando trabajas con la selección un mes a cuando trabajas 5 días o 3 días, porque no tuvimos a todos los jugadores hasta el lunes en la noche. Llegó Roldán, que fue el último, y creo que eso nos afectó ahí en los últimos 20 minutos. Pero creo que si hubiéramos estado mejor físicamente, como lo estuvimos en Copa de Oro, tal vez hubiéramos tenido más oportunidades de ganar el partido.
De cara al próximo partido, Hugo, y por lo que hemos visto así desde nuestra óptica, Honduras no es un equipo como Estados Unidos que sale a presionar desde temprano arriba. ¿Dará esto un poco más de ventaja para El Salvador por el estilo que está mostrando?
No creo. Y quién sabe, puede ser que Honduras diga, vamos a ir a presionarlos. Pero no sé, al final yo creo que cada equipo, cada selección tiene su forma de jugar y su técnico tiene una filosofía de hacerlo, pero nosotros para mí en lo personal lo más importante para nosotros es nuestro juego, que nos presionó con 2 o 3. Al final, como te digo, tenemos que tener las variantes para poder contrarrestar eso.
Lucila. Profesor, bueno, nosotros hablábamos del ambiente. Nosotros lo vimos por la tele y me pareció que era impresionante. No sé cómo lo vivieron ustedes, y también veíamos que en redes sociales, por ejemplo, los jugadores estaban muy contentos, estaban como emocionados por el apoyo del público. Esa es una. Y la otra también, ¿qué le pareció el arbitraje?
El arbitraje creo que a veces fue un poquito, pero muy defensivo al lado de Estados Unidos, creo yo. Pero no me gusta hablar mucho de ellos, creo que les cuesta el trabajo, obviamente tienen presión ellos también de hacer las cosas bien. El ambiente ayer, creo que, yo me acuerdo de que yo vine a jugar en el 1988 con Estados Unidos para una línea. Correcto. Y el estadio estaba pero topado ese día. Pero anoche creo que nunca había visto yo el Cuscatlán así. Especialmente antes del partido, cantando el himno.
Ajá.
Porque ese himno se oyó que era, creo que es lo más fantástico que yo oí en un himno, con toda esa gente y los teléfonos encendidos, y el eco y cantando, y eso pues es una motivación, pero extra para el jugador, saber que su público está detrás de un país, no de todos los jugadores que estaban en la cancha, sino que el orgullo de cantar un himno como salvadoreño, ayer se notó. Incluso escuchaba que bastante de la prensa americana había dicho que jamás había experimentado algo así, como lo vieron anoche.
Sí, es cierto.
Exacto. Sí, porque el siguiente juego que hiciste ante El Salvador fue en Tegucigalpa, no fue aquí.
Sí. Lo y en los dos, en los dos no metió goles. ¿Qué pasó ahí, profe?
¿Qué onda ahí, profe?
Sí, en los dos.
Hey, pero ¿qué pasa, profe?
Errores de juventud, sí, dice.
Errores de juventud. Sí. Mira, Hugo, yo al final en algunas conclusiones que me quedan es que obviamente la selección no jugó mal, como dije al principio. Le hizo falta más fútbol, como lo explicaste también. Y pese a todo, a la buena entrega, al buen desplazamiento del equipo en defensa, por lo menos 85-90% en defensa estuvo acertado, o el esquema táctico estuvo muy cerca de cumplirse a cabalidad, pero el equipo al final perdió 2 puntos, es decir, la selección ha perdido 2 puntos, que los va a tener que ir a sacar afuera, ya, porque los perdió en casa. Y esto nos mueve a pensar que el domingo otro empate sería también no tan bueno para los intereses de, de la selección en el eliminatorio. Entonces, ¿cómo se trabaja este tema en donde, bueno, vemos, nada, perder sería un caos, pero otro empate también nos complica, ¿no?
Sí, mira, yo por eso digo que tenemos que ser más que todo comprensibles en varios aspectos. Yo ayer, después del partido, en el camerino, nos fuimos 8 meses atrás, donde nos mete 6-0 Estados Unidos.
Así es.
Y en ese instante, como quiera que sea, yo no voy a criticar a nadie, estábamos mal en todo aspecto, ¿entendés? Y hace 3 meses, aproximadamente, o 2 meses, depende, como lo quieran ver todas las personas, venimos y teníamos que hacer un cambio, no tal vez radical, pero sí un cambio de actitud, un cambio de compromiso, un cambio de estructura, un cambio de mentalidad. Y en el poco tiempo que hemos estado juntos, creo que yo hubiera querido lograr muchas cosas más, porque a mí al final, por la forma que a veces pienso yo que el fútbol se debe jugar, de mi forma de verlo, sí nos falta mucho, nos falta bastante, pero también tengo que ser paciente en el sentido de que hemos tomado pasos importantes, porque rescatar una selección, por ejemplo, o seleccionado, especialmente a los nacionales, sacarlos de un entorno de negatividad, de un entorno de perdedor, a lo que ellos están haciendo ahorita, es para ser honesto, es darle gloria a Dios, porque no es fácil. Entonces, hoy estamos ilusionados que estamos peleando una octagonal para ir al Mundial, y la vamos a pelear hasta el último partido. Pero sí, también, yo digo una cosa, el crecimiento de una selección, que a veces toma tiempo para lo que vos querés, más que todo, donde querés llegar. Ahora, lo que sí te puedo decir, tenés toda la razón en que en casa se tienen que ganar todos los partidos, o de lo contrario tenés que ir a pelear afuera. Lo tenemos bien consciente acerca de eso. Pero también creo que lo que tengo que rescatar y estoy tratando de luchar es la mentalidad de nuestro jugador. Que vaya preparándose, que vaya aprendiendo, que sepa que si él se cuida, que si él entrena, que si él se entrega, que si él tiene ese compromiso, entonces sí vamos a ir mejorando todo esto. Exacto. Porque no es, mira, vos y yo, y le hemos hablado, yo le he hablado, y lo voy a hablar siempre, sinceramente, hay 7 selecciones que son mejores que nosotros, de acuerdo a la historia, de acuerdo a lo que han hecho en los últimos años. No, yo así no me es, puedo engañar.
Exactamente.
Pero también eso me impulsa, yo les digo a ellos, eso impulsa. Ustedes no sé si leyeron que antier alguien sacó que los jugadores de Estados Unidos valían 275 millones, no sé cuánto. ¿Okay?
Más de 300, sí.
Sí, sí, sí.
Okay. Entonces, ¿qué te dice eso? Bueno, que nosotros no valemos nada. Pero está bien, porque ese es el fundamento para comenzar a edificar. Porque eso me motiva a mí. Yo no valgo nada, el otro vale esto. Pero no importa, el día que yo salgo a jugar, voy a demostrar que valgo. Porque ayer, Serginho Dest vale 35 millones. ¿Y Jairo cuánto vale para ustedes? Porque para mí ayer, en lo personal, Jairo no tenía precio. Porque está jugando contra un jugador que vale 35 millones en el Barcelona y no lo puede parar. Entonces, son cosas que a mí me dejan, una vez más, satisfecho paso a paso lo que venimos haciendo. Entonces, que yo quiero ganar, sí, que yo quiero jugar mejor, sí, que queremos ir al Mundial, sí. Ahora, al final, digo lo mismo, Dios sabe si lo vamos a hacer o no, pero que vamos a luchar y que vamos a tratar de mejorar todo esto, nuestro fútbol. Porque ya dije, la gente tiene que identificarnos a nosotros no solo como una selección, sino que como una selección que representa un país dignamente, adentro y afuera, y obviamente tratar de que cada vez que ellos lleguen al estadio salgan satisfechos del esfuerzo que se puso, del fútbol que se jugó. Y eso es la clave para seguir edificando.
Hugo, te agradecemos como siempre la cortesía que tienes con nuestra audiencia y el tiempo pues, que haces para poder atendernos y conversar sobre todos estos temas a través tuyo. Un saludo a todo el cuerpo técnico, a todos los jugadores que sabemos que pues, están muy ocupados y muy metidos en el próximo partido. Gracias, gracias Hugo.
Saludos, gracias, buenas tardes.
Saludos, gracias. Muy bien. Seleccionador nacional, me dice Samuel que, bueno, se nos fue el programa platicando, escuchando a Hugo, la verdad, cosas muy buenas para la discusión. Nos queda un último bloque a través de Tigo Sport, canales 3, 300 y 1001 en HD, y vamos a pronosticar, solo que aquí Samuel me ha puesto hasta los partidos del Calamuchita. Vea, y ¿sabes lo malo? Que es que yo antes me alegraba, antes, ¿verdad? Pues sí, uno cuando es joven es iluso, ¿verdad? Ingenuo, tierno. Yo decía, mete más partidos para que no nos gane Don Bobby. Peor sale la cosa. Así que mejor ya no metas partidos porque no nos gane. Pero bueno, ya vamos a pronosticar y ya vamos a hablar también sobre varios de los conceptos que ha dejado el profesor Hugo Pérez. No le cambie.
La sombrita. Así nos vamos. Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire en este día viernes 3 de septiembre. El Salvador juega este domingo a las 5
de la tarde
contra Honduras. También un rato de no ver a la selección jugar eliminatorias un domingo. Desde que se estiló esto de las fechas dobles, se ha estado jugando sábados, viernes y no, jueves y sábados o sábados y martes. Pero domingo ya teníamos rato de no.
Lástima que las, por cuestiones de derechos y televisiones los horarios son, pero te imaginas ese partido Honduras-El Salvador a las 3 de la tarde en el Cucatlán, como se estilaba antes.
Sí, claro.
Con temblor incluido.
Anoche también tembló. Bueno, muchas cosas dijo Hugo que creo que son para retomarlas y discutirlas, pero ya es pasado el encuentro contra Estados Unidos. Viene Honduras. No sé si pudieron verlo contra Canadá. A mí me pareció interesante. Creo que es ha profundizado en las virtudes que exhibió en la Copa Oro. Y apostado al contragolpe. Es muy complicado ese equipo también. De hecho, casi le gana a Canadá el partido en varias pelotas profundas a las espaldas de los defensores canadienses.
Eso es lo que tener mucho cuidado. Y también la intensidad, que es a lo que le tenés que apostar. O sea, ya todos estos equipos ya entendieron que la intensidad también es lo que te da una buena ventaja, lo que hizo El Salvador ayer en algunos momentos también, en especial en el primer tiempo. López, su mejor jugador, pues terminó lesionado después de meter el gol, a ver cómo evoluciona también. Eso puede ser de alguna manera un condicionante para ver cómo se plantea Honduras y también Canadá. Lo que te deja claro es que tenés que estar a un nivel superior en lo físico y en lo técnico.
Y ahí es a donde de verdad empieza el gran reto, porque el equipo no terminó bien físicamente ayer.
Sí,
fue un desgaste. Acusó el desgaste y además acusó, si comparas la preparación que tuvo el grupo para la Copa Oro, que la que tuvo para esta primera fecha triple, pues le faltaron sesiones, ¿verdad? Y todo eso se va a ir traduciendo. Así es que el grado de dificultad de los partidos va aumentando.
Por eso. Y lo dijo entre líneas y hasta pidió disculpas, ¿verdad? Que no le quería falta de respeto a nadie, pero dejó entender que los jugadores en su equipo no trabajan como deben trabajar en sus equipos, por el tema físico, ¿verdad? Además está la exigencia, obviamente la exigencia de las ligas, dijo él, lo quiso matizar, pero el mensaje para mí fue ese, que el jugador perdió lo que había ganado en el mes y días que estuvo antes de la Copa Oro al llegar a su equipo. Y obviamente sabemos cómo los equipos también entrenan a veces, no con la intensidad que quisiéramos o que quisiera un seleccionador tener a su jugador con buena intensidad.
Aquí estuvo sentado el preparador físico Juan Pablo Rodas y él mencionaba que también confiaba en que los jugadores personalmente pues tuvieran, no se acomodaran al ritmo de sus equipos, sino que dieran un poquito más a la hora de la preparación. Ojalá que...
Yo creo que al jugador tal vez alguno ya le había quedado claro. Y al que no le había quedado claro, después de esos tres partidos, va a decir, el trabajo que me ahorré en este periodo en que estuve lejos de la selección es el que me ha hecho falta hoy. Uh-huh. Y se va a notar en cualquiera de estos partidos.
Sí, y a nivel físico sí, creo que va a ser más exigente. Ahora que viene Honduras, por ejemplo, un equipo muy fuerte, muy veloz, el profesor lo dijo, y creo que ahí va a marcar la diferencia. Yo creo, el jugador es como que pasaron de la Copa Oro, entraron a las ligas, vuelve a tomar el profesor la selección y es un reinicio. Sí. No debería ser así. Uh-huh. Esa es prácticamente en el aire queda eso, que a nivel físico el jugador tiene que prepararse mejor a nivel individual.
Le está valiendo la base de trabajo que le ha quedado. Pero, en efecto, no están en el mismo lugar
en el que
dejaron la selección cuando terminó la Copa Oro.
Sí. Intensidad.
Y al final, no es ni una queja, no, es como para que a la gente le quede claro cómo es el proceso, ¿verdad? Y a dónde están realmente las necesidades que tiene nuestro jugador.
Y ojalá que los dos puntos, eso que menciona Hugo Pérez, que se perdieron ayer, pues se hayan ganado en la confianza para los próximos dos partidos, que creo que también es importante, porque venimos de una mentalidad, no solo del proceso anterior, sino histórica, de que la selección iba a defenderse y qué sacaba. Entonces ese cambio de yo tengo que ir a proponer es lo que está haciendo de alguna manera la diferencia.
Sí. Yo no me fijo tanto en los dos puntos que perdimos, que siendo siendo severo,
obviamente.
Perdieron dos puntos. No, para mí lo sorpresivo es que nos hayamos quedado con un punto, porque mi expectativa O sea, de verdad no puedo venir hoy a decir, no, yo siempre he creído en Hugo y tal. Claro. No, si es que una cosa es eso. Es. Pero el panorama era complicado y ayer el equipo me parece que se sobrepuso a la exigencia, a sus limitaciones. Los jugadores, varios de ellos tuvieron unos desempeños espectaculares, ¿verdad? Que solo se explican a partir de la gran motivación con la que saltaron. Pero, claro, vea, este domingo sí hay una presioncita extra porque el público ya se entusiasmó, ya se empalagó y la gente está hablando de un triunfo, ¿vea? La gente está metida en la pasión, en la ilusión. Y todo eso también, pues, creo que le ejerce el jugador compromiso, presión y otras cosas. Así es que vamos a ver. Sí creo que Honduras es un equipo con la pelota, no es tan incisivo ni tan preciosista como Estados Unidos con la pelota. Pero es más rápido y va al choque de una manera natural, ¿verdad? Ese partido, híjole. O sea, si Marvin sale igual de susceptible a los choques, viejo, ni que salga, lo van a atropellar una y otra vez. Y Monterosa tiene que bajarle a eso. Yo sé que no va a ser fácil estarte comiendo las patadas, pero hey, esto es para ir al Mundial, compadre. Y todos te van a salir a presionar.
Y es por la diferencia que hace el jugador nuestro, que es técnicamente una gradita más que los mismos estadounidenses ayer, que tuvieron que echarle el camión a Larín, a Jairo, a Marvin, a cualquiera. ¿Por qué? Porque la diferencia técnica la hace el jugador nuestro. Entonces, hay que estar preparado para eso, como vos lo decís. Yo creo que esta selección, por intensidad, va a jugar de igual a igual. Ya lo ha demostrado esta selección de Hugo Pérez. Ahora le falta tener el punch que hace falta para golpear y saber hacer daño cuando debe. Porque eso es lo que le va faltando al equipo nacional. Y por eso dije yo que para mí no fue un gran partido, fue un buen partido. Gran partido tal vez no, porque ofensivamente el equipo le costó armarse. De verdad que fueron muy poquitas jugadas, y Hugo mismo lo dijo, que llegaron acompañándose bien en una jugada en el primer tiempo. Y un tiro de esquina que le tiró la pelota a Marvin, a Larín, que la agarró de volea a Larín, que si llega a portería era gol cantado. Para mí fueron las dos jugadas más espectaculares del equipo. Y por lo demás en defensa creo que muy pocos errores en defensa, la verdad no tan significativos como en otras veces. Entonces por eso yo veo que en intensidad el equipo ha ganado, y ha ganado para ponerse casi a la par del, como dije al principio, del más pintado. Falta el punch.
Falta, con esa intensidad y velocidad a la que de repente puedes jugar, falta la precisión,
claro, la precisión
y la pegada.
El acompañamiento, no hubo mucho acompañamiento, Joaquín Rivas muy solo, ¿verdad? Peleó él solito, Jairo también peleó él solo y con unas grandes condiciones, pero solos, no hubo mucho acompañamiento, porque no le vamos a pedir a Marvin que corra a la velocidad de Jairo, por ejemplo, ¿verdad? O a la velocidad de Roldán, pero tiene la calidad técnica, eso no se le discute. Entonces falta el acompañamiento. Hay que ver.
Hay que ver
en qué mejora ese aspecto.
Partido a las 5 de la tarde. Siempre las entradas solo por la aplicación.
Sí.
Ah, muy bien. Bueno, siempre cartilla, siempre DUI, siempre mascarilla.
Ayer
alcohol,
como
gel.
A las.
Mira, ahí te piden alcohol gel. No, ¿verdad? No, te lo aplican no, eso, ahí.
Ajá.
Ah, vaya.
Como eso de las 5:30 de la tarde ayer, las entradas ya andaban las de tribuna en $90. Y las de sombra en $70 ayer en el mercado negro.
Bueno, usted busque, bueno, ya sabe lo que tiene que hacer, ¿ve? Si no quiere que le salgan al triple. Y por cierto, les agradecemos a las personas que buscaron las unidades móviles del gráfico, porque el tal protector de la cartilla fue un éxito, compadre. Les prometemos que el domingo estaremos nuevamente con las unidades móviles ahí, entregando esos protectores o esos forros de no le buscamos un nombre, pues, pero entregando el plastiquito con el cual usted protege su cartilla y puede meter ahí el DUI y se lo echa a la bolsa y ya no se le mojó la cartilla.
El portacartilla, dije.
Gracias, Oscar Guerra. El portacartilla. No nos va a alcanzar el tiempo para recoger pronósticos. Honduras viene hoy a las 12:30, nos dice Samuel. Entonces vamos en el Twitter de el Wiri Wiri, no en el del gráfico, en el Twitter del Wiri Wiri vamos a recibir los pronósticos todo este día.
Solo Wiri
tienen,
Aire.
Sí, @ Wiri Aire. Solo tienen que ponernos ahí con el hashtag pronóstico, el marcador, su nombre completo y el marcador. A los que acierten les vamos a pedir luego por DM su número de DUI y entre ellos para repartir los premios. Tienen hasta las 12 de la noche de hoy para mandarnos su pronóstico. Y dicho lo anterior, vamos a guerra de pronósticos.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos.
Bueno, y antes solo un paréntesis por si estuvo muy emocionado con el partido y no se dio cuenta cómo quedaron los otros partidos de la CONCACAF. Sí, sí. México le ganó ahí a duras penas 2-1 a una Jamaica muy reducida porque sus internacionales ingleses no pudieron viajar. Panamá y Costa Rica empataron 0-0 en Panamá y Honduras le fue a sacar un empate de 1-1 a Canadá en Toronto.
Bueno, vamos. Jamaica, Panamá, Grace, todos los partidos son el domingo. Jamaica, Panamá, niña Grace, ¿cómo queda este partido?
1-0.
Ok, señor Rafael Orestes, Membreña.
0-0.
Membreña, 0-0. Quiero ver a dónde está. Ah, sí, aquí está. Oscar Guerra.
También 0-0.
Yo di un triunfo de, estoy dando triunfo de Jamaica, 2-1. Costa Rica, México, Gracielita.
1-1.
Lo mismo dijo Oreste, según estoy viendo. Sí. Oscar Guerra.
Gana México 1-2.
Eso mismo puse yo, 1-2. Estados Unidos, Canadá. Uy, qué partidito. Ajá. Bueno, este.
1-0.
Oreste dice 2-1, ganan los gringos.
Y Estados Unidos gana 2-0.
Ahí vi, bueno, yo puse un 1-1. Hay un tweet que puso la señora encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos de América, Jean Mains, en Twitter. Puso ahí su mensaje diciendo que estaba muy impresionada por cómo cantaron el himno de los salvadoreños. Y que se había tenido que tomar 2 tazas de café esta mañana. Pero una cosa no explica la otra, señora Mains. ¿Verdad? Hay una parte de la historia. Hay una parte de la historia que no nos está contando ahí. Saluda a la señora encargada de negocios. Bueno, finalmente, hey, ponele el picón, por favor, Manuel, para que fijan aquí los de la Huboneta. Ahí, volumen, volumen.
Todo subido.
Sí, pero mira, yo te voy a decir, ahí es donde está la gran trampa. Quítame el picón, fíjate, tengo que hacer una aclaración. Es que hay gente que está subida a la Huboneta. Y hay otros que están subidos a la Huboneta del otro Hugo.
Al Hugo Bus.
Entonces, y quieren hacerse pasar por, ¿verdad? Porque mira, a mí sí te digo, me revienta que Leo, ¿verdad? Qué orgullo, estos jugadores, que no es qué. Estos jugadores no se arrugaron contra los tales, sí. Pero son los mismos jugadores que cuando se quejan de que les deben plata, cuando se quejan de los dirigentes, cuando se quejan de que los contratos se los chabelean, cuando se contratan de que solo les pagan 9 meses al año, ahí te quedas callado, ¿ve? Porque como no quieres quedar mal con los dirigentes, ahí te quedas callado. Ahí no sos salvadoreño. Ahí, entonces, a mí esas opiniones son las que me enferman el estómago, ¿verdad? Porque es bien cómodo estar ahorita, sí, que no, que el jugador, sí, que tal, pero pasas todo el año, y el que le pica que se rasque, vea, pasas todo el año haciendo el juego sucio de los dirigentes, siendo un periodista o un comunicador tramposo, barrio bajero, subterráneo, y hoy querés salir
subido a la Huboneta.
Qué orgullo ser salvadoreño. No te has bajado de la otra Huboneta. En esa vivís metido. Bueno, y sí, ponga el picón, por favor. Va. Van a disculpar. Es que no he desayunado. Grace Kelly. Aquí la quiero ver yo.
Es
cierto. Vamos a ver. ¿Qué ganará más? ¿El deseo de acercarse a Bobby o el azul y blanco? Vamos a ver, Grace Kelly.
1-0. 1-0.
¡Diri, qué bárbara! ¡Ey, volumen! ¿Qué pasó, Sammy? Un minuto queda. Vaya, vamos, bueno. Ya vamos. Rafael Oreste Membreño, diga su pronóstico, por favor.
2-1, vamos a ganar. A Honduras siempre le tenemos la medida.
¡Volumen! ¡Qué bárbaro!
Ya de repente un día nos metieron 5 aquí, pero hace como 40 años. Pero aquí siempre los tenemos.
Aquí no sé, tener volumen a la mano, no sé qué irán a decir aquí. Oscar Guerra.
2-1 también gana El Salvador. Ahí está. Y no es por patriotismo ni nada por el estilo, pero creo que la lección de ayer va a calar en los jugadores. Lo que vivieron ayer, más allá del juego, sino que todo lo que rodeó el partido antes, creo que va a ser la clave y lo van a repetir el domingo.
Bueno, gol de Jairo y gol de Rondán.
Sergio Gallardo dio 2-1 para El Salvador. Marcelo Betancourt dio 1-0 para El Salvador. Y 1-1 el pronóstico de Bobby.
Preocupa.
De Rodrigo Arias, que ya está copiándole a Bobby. Y de un servidor, porque sinceramente quiero salir del último lugar y le estoy copiando también a Bobby. Así es que, bueno, ahí está. Ninguno cree que la selección vaya a perder. Habemos 3 que creemos que empata, pero la gran mayoría del Wiri Wiri cree que El Salvador lo gana el domingo. Y bueno, les agradecemos su amable sintonía. Ha sido una semana muy interesante, la otra también.
Y juega Brasil-Argentina el domingo.
Sí. Y tenemos Nightclub el próximo domingo a las 8 de la noche por Femenina Fiesta y Tigo Sports. Así es que los esperamos también. Y mucha información en toda la plataforma de Grupo LPG, el gráfico, la prensa gráfica, digital, print, web, redes. Bueno, una cosa espectacular. Estamos hasta en Twitch. Que si me explican qué es, pues será todavía más honroso para mí decirlo. Muy buenas tardes a todos.
¡Arriba la selección salvadoreña!
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!